estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Horacio, realmente fue patética la presentación del señor Díaz-Canel. Sé que todos los programas van a estar analizando esto, pero es importante para el pueblo de Cuba estar consciente de la incapacidad que tiene el régimen para resolver los problemas mínimos ya, básicos de la población. El sistema simplemente ha fracasado, el sistema ya está agotado totalmente, no ha funcionado en ninguna parte del mundo, no hay siquiera un solo país en el mundo donde el sistema socialista este haya funcionado. Por lo tanto, ¿por qué esperar que va a funcionar en Cuba? Y al pobre Díaz-Canel, que lo han cogido ahí de mamotreto para que trate de resolver los problemas del país con las mismas soluciones, con las mismas respuestas de antes. Entonces, es imposible que cada vez que usted aplique las mismas medidas, usted tiene un resultado de fracaso, que usted vaya a esperar en el futuro que aplicando las mismas medidas, pues va a tener un resultado diferente. Y eso es lo que le pasa al señor Díaz-Canel. Díaz-Canel no tiene ni autoridad, ni mando, ni parece que él está consciente de que en algún momento lo pueda tener, porque siempre está haciendo referencia a Fidel, a Raúl, a los líderes de la revolución. Él está atado, está todavía con el cordón umbilical del régimen puesto en la barriga. Y simplemente por ese camino no va a llegar a ninguna parte, y ahora le van a quitar una parte del poder, ya le van a quitar el gobierno, así que se quedará ahí en el Estado, pero Luis, un burócrata
lo
más.
Lo que tú acabas de decir es una realidad. El sistema es el que nos sirve. Claro. Cuba, los primeros años, subsistió gracias a la riqueza que había en el país, que la fueron consumiendo y fueron desgastando todo y comiéndose todo lo que había ahí. Luego, dependiendo 100% de la Unión Soviética y después de Venezuela a través de Chávez y ahora de Maduro y demás. Todo lo que es la estructura productiva de Cuba se destruyó. Cuba no produce nada.
Así es.
Lo único que produce es miseria
y emigrantes
y escombros. Por donde quiera que mira vas a ver una tonga de escombro, de que todo se está desarmando. Ahora bien, nosotros hemos venido anunciando que las cosas se iban a poner peor, que no hay solución. Ellos lo saben. La situación en Venezuela es crítica. Se está muriendo la gente literalmente de hambre, de falta de medicina. Es terrible lo que está pasando ahí. Entonces, consecuentemente, pues ha mermado drásticamente la ayuda económica por parte de Venezuela. Venezuela en un momento le enviaba una cantidad de petróleo y de derivados que Cuba vendía más de la mitad y lo convertía en divisa. Hoy Cuba no recibe ni lo que necesita para su consumo y no tiene el dinero para comprar lo que le falta para completar el consumo. Por otra parte, no se puede echar la culpa a la ley Gilberto, porque la ley Gilberto lo que ha hecho es activar un capítulo donde los inversionistas extranjeros que están usufructuando propiedades robadas, pues pueden ser llevados a las cortes aquí. Eso no significa nada para el sistema. Todo va a seguir igual. O sea que, ¿dónde está la malanga? ¿Dónde está la calabaza? ¿Dónde está el pollo? ¿Quién tiene la culpa de que no se produzca en Cuba? Bueno, la tiene el sistema, porque el sistema está en contra de todo aquel que produce algo y que pueda tener la más mínima independencia económica. Es más, en este momento tan crítico, están, en lugar de darle facilidades a los cuentapropistas. Lo que los están es apretando cada vez más.
Mira, hay una forma muy clara de saber que el problema es el sistema que tiene Cuba. Hay, muy fácil. Miami, 1960. Comenzaron a llegar los exiliados cubanos a Miami. Miami era una aldea prácticamente, todo el mundo lo sabe. La ciudad más importante que había en el estado de la Florida eran Palm Beach y luego Jacksonville, para allá arriba, para el norte. Miami no era nada prácticamente. Miami, a Miami llegaban los viajeros y se iban para Miami Beach, a la playa. Aquí a Miami no había nada. Cuando empezaron a llegar los cubanos a Miami, fue que Miami empezó a crecer. Y Miami ha crecido al calor y al trabajo prácticamente del exilio cubano. Entonces, ¿qué cosa es la ciudad de Miami hoy, 57 años después? ¿Qué cosa es? Bueno, pues la posiblemente la tercera o la cuarta ciudad de los Estados Unidos. La tercera o la cuarta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Miami es lo que es y La Habana no es nada? Por comentar nada más dos ciudades. ¿Por qué? Porque son los mismos. Los cubanos están en La Habana y los cubanos están en Miami. Mira lo que es Miami y mira lo que es La Habana. Entonces, ¿cuál es la diferencia si los seres humanos son los mismos? El sistema. El sistema. Aquí tienen un sistema de libertad, un sistema de empresa, una economía de mercado donde la gente trabaja, la gente progresa. El concepto del régimen es el que es totalmente equivocado y que está divorciado de la realidad. El régimen, como socialista, como totalitario, considera que el colectivo, la colectividad, es el éxito de los individuales. Y es el proceso inverso. El éxito individual es el que produce el éxito colectivo. Cuando tiene muchos individuos que son exitosos, la comunidad esa, la ciudad, la provincia, el país es grande. Y eso es lo que no entienden esta gente. Claro, no lo entienden, no, posiblemente sí lo entienden. Lo que pasa es que ese sistema les permite a ellos mantenerse en el poder a perpetuidad y tener los lujos, los disfrutes, el poder, todo lo que ha tenido la clase gobernante, como la han tenido en la ex Unión Soviética, como la tienen en China, como la tienen en Angola. Son países donde la corrupción es rampante y esta cúpula está sentada allá arriba con la dulce vida y toda la sociedad empobrecida, porque en los regímenes socialistas el Estado es el único empleador y por lo tanto todos los demás, toda la población, son empleados, son trabajadores. Ese es el tipo de sociedad que ellos promueven, el tipo de sociedad que ellos crean. Y eso es lo que tenemos en Cuba, una sociedad de trabajadores, de empleados. Entonces, como nadie le importa, son simplemente empleados que hagan el máximo esfuerzo o hagan el mínimo, tienen el mismo salario. Eso no va a cambiar. No van nunca, nunca van a prosperar. Nunca van a tener una vivienda para los hijos cuando se casen, no la van a tener disponible. Nunca van a mejorar su vivienda, van a poderla ampliar, van a poderla pintar, van a poderla tener bonita. Nunca van a poder tener automóvil, poner vacaciones, tener nada, porque no hay espacio para crecer, no hay espacio para prosperar, no hay espacio para ser exitoso. Y simplemente ese es el fracaso de esa sociedad. Mira la capacidad humana, lo que lleva. Aquí tienen la ciudad de Miami, ahí la tienen el ejemplo muy claro. Lo quieren comparar en otro país para que no sea exclusivamente con los cubanos, Corea del Norte y Corea del Sur. Cuando terminó la guerra, Corea del Norte se quedó con la capital, se quedó con las industrias, se quedó con las mejores tierras. El sur de la península coreana es improductiva, es de roca, de piedra, con unas temperaturas muy, muy malas. ¿Y qué cosa es hoy Corea del Norte y qué cosa es Corea del Sur? Corea del Sur hoy es un tigre de producción desarrollada, próspera, exitosísima en Asia. ¿Qué cosa es Corea del Norte? País empobrecido, lleno de hambruna, con miseria, que la gente desesperado por huir, por escaparse del país. Entonces, son realidades que son incontrastables. Entonces, ¿por qué razón un Díaz-Canel, que no tiene nada que ver con lo que pasó en Cuba antes, ni nada que ver con eso? ¿Por qué el señor Díaz-Canel está aferrado y apegado a ese sistema basura? Porque es un sistema basura. Y ayer daba pena verlo en la televisión, daba pena, como trataba de justificar de que no había periodo especial, ni iban a un periodo especial, pero la estaba suplicando por un barquito que le traiga petróleo. está suplicando a ver cómo resuelve algún inversionista que venga para poder tener dinero para pagar cuentas. A ver cómo le pueden extorsionar a cualquier inversionista y quitarle la mayor cantidad de dinero para resolver problemas. Y no resuelve ningún problema. Ningún problema. Hoy Cuba es un país de gente pobre, miserable, hambrienta,
pero mira,
necesitada.
Luis, fíjate, y precisamente esa conversación yo la tenía ayer con un venezolano, porque han implantado el mismo sistema en Venezuela, y el hambre y la miseria. Y yo le decía, mira, esto no es por casualidad, esto es por diseño. El sistema quiere que tú estés totalmente empobrecido para que tú dependas del sistema todos los días para que te dé un pan. No por gusto, desde el primer momento cogían, por ejemplo, a un barbero, pero que era comunista, y lo ponían de administrador de una empresa. Por supuesto, la empresa se iba al diablo. Y así todo. Confiscaban una finca que estaba produciendo y traían a un individuo cualquiera que no tenía ningún conocimiento de eso. Vaya, hay ejemplos de una finca de ganado que nombraron un administrador de esto y mandó a limpiarlo todo para sembrar pangola. Y resulta que lo que estaba quitando era pangola. Le metieron tractores a todo eso para sembrar pangola. Y lo que estaban quitando era pangola.
Porque o sea, el niño no sabía ni lo que era una pangola.
No sabía. Una o sea, entonces, el hambre y la miseria es parte del sistema para control. Porque lo que les interesa es el control. Hay cosas que son que tú no entiendes, porque tienes que estar consciente de cuál es el objetivo del sistema. Tú sabes lo que es, en lugar de liberalizar la producción agrícola, lo que hacen es tratar de reducirla, y aquel que produce estarlo acosando y eso. Hay un caso reciente en Holguín, dos individuos que crecían puerco y eran exitosísimos. Entonces, vaya, tuvieron que dejar el negocio porque le subieron considerablemente el alimento que necesitaban para los puercos y le normaron el precio de la carne. Entonces no podía, era totalmente antieconómico. Bueno, pues tienes que dejar de crecer puerco o dejar de sembrar. Volvemos a la comparecencia de Díaz-Canel. Fue penoso. Y una vez más, nada, el pueblo es el que tiene que pagar los platos rotos. No hay diésel para las locomotoras. Están cancelando viajes de trenes. Están cancelando viajes de ómnibus. O sea, el transporte, la producción, todo se afecta.
Totalmente. Fíjate el estado en que está Cuba, que no tiene ni siquiera una aerolínea. No tiene ya aerolínea. Ya Cubana Aviación no existe. No existe. Están alquilando aviones en todas partes. Mira el avión que se cayó ahora, hace poco ahí, hace un año atrás. Menos uno, se mataron todos. Y buscando los precios más baratos. Entonces, una aerolínea que no le daba ni mantenimiento a los aviones. Mira, se hizo trizas uno de los aviones. Entonces, así está ese régimen viviendo. Entonces, mira, Horacio, aquí hay un problema grande por resolver. Y como el régimen no tiene la menor intención de resolverlo, la solución le toca al pueblo. Y el pueblo es el que tiene que comenzar a dar sus pasos para resolver este problema. La sociedad civil de Cuba, que está desaparecida, el régimen creó sus organizaciones de masa y las organizaciones de masa no resuelven nada en el país. Por lo tanto, si el gobierno no resuelve y las organizaciones supuestamente de la sociedad, organizaciones de masa, tampoco resuelven, el pueblo cubano tiene que comenzar a tomar en sus manos la solución. ¿Y cómo empieza a tomar la solución el pueblo cubano? Bueno, pues organizándose como sociedad civil. Organizándose como sociedad civil. Para empezar a plantear soluciones. Y si el régimen no quiere aplicar esas soluciones, pues aplicarlas a ellos. Aplicarlas a ellos directamente. Y punto.
No, y tener el valor de salir a reclamar sus derechos, Luis. Fíjate, el poder que tiene el pueblo y ha sido demostrado en innumerables ocasiones. Recientemente lo vimos en Puerto Rico, que el pueblo se tiró para la calle pidiendo la renuncia del gobernador, y ¿sabes qué? Tuvo que renunciar el gobernador. Claro. Porque el pueblo no se iba de la calle. ¿Qué ha pasado en Hong Kong? Bueno, pues había una ley para extraditar
a los hongkoneses.
Hongkoneses hacia el territorio continental chino. Bueno, pues se lanzaron a la calle y siguen en la calle porque ya consiguieron que quiten esa ley para extraditarlo, pero están pidiendo otras cosas ahora.
No, que les liberen a todos los presos políticos que les arrestaron.
Exactamente, y elecciones libres para ellos elegir al gobernador o a la gobernadora que su dirigente en Hong Kong.
Pero ahí está el modelo, Horacio, es lo que hablaba yo de la sociedad civil cubana. La sociedad civil cubana tiene que organizarse. Tiene que organizarse independiente de organizaciones de masa que el régimen ha creado para tenerlos manipulados también a ese nivel. Y cuando el pueblo de Cuba empiece a plantear soluciones, e incluso si el régimen se niega, empiece a exigirlas, a imponerlas, terminan por triunfar. ¿Por qué? Porque el régimen puede reprimir a 10, a 15, a 20, a 100. Pero cuando salían en Hong Kong 10.000 personas, no podía reprimirlas. No puede. No puede porque simplemente no puede. Entonces les pasa por arriba a la multitud.
Bueno, hay dos ejemplos en Cuba. Uno fue el maleconazo, que empezaron a decir, vienen unos barcos a llevarse a la gente, y empezaron a acumularse la gente en el malecón, y empezaron a gritar abajo Fidel y libertad y eso, y se le convirtió aquello en un problema terrible. Por supuesto, si eso pasa hoy, el resultado hubiera sido distinto.
Claro.
¿Por qué? Porque en aquel momento no existían los teléfonos celulares, no existía la comunicación. Si eso hubiera pasado hoy, no habría podido el régimen controlar eso.
Claro.
Si hay alguien que sabe el poder que tiene el pueblo cuando se lanza a la calle para pedir sus libertades y sus derechos, es el régimen. Que fíjate que cuando piensan que va a haber una manifestación o algo, te confinen a tu casa y no te dejan salir de la casa.
Claro, pero lo pueden hacer con 1, 2, 10, 8, 14, 15.
Exactamente.
Pero cuando sean miles, no tienen forma de confinarte a tu casa.
Pero eso lo hacen los opositores. Pero es que es el pueblo.
Por eso hablo de la organización de la sociedad civil.
Correcto.
Ahí está la solución. Cuando la sociedad civil cubana comience a organizarse, se termina toda esta situación que existe actualmente. Se termina, tan simple como eso. Hasta ahora los cubanos siempre han buscado la solución individual y ya es hora de que termine la solución individual. La solución individual es me voy y busco por dónde irme. Me caso con una extranjera, me voy para otro país por donde pueda después caminando o no sé, arreglándome en bicicleta llegar a los Estados Unidos o me monto en una balsa. Bueno, pues todo eso terminó. Se acabó la ley de pies secos mojados, no te puedes montar en una balsa porque te van a devolver. Segundo, no te puedes ir a otro país porque ya los países no te permiten pasar, te deportan. Y tercero, los matrimonios están ya muy quemados, o sea que tampoco hay vía. Esto quiere decir que ya la solución individual en Cuba se acabó. Y ya los cubanos tienen que empezar a pensar en serio, de que hay que buscar la solución por ellos mismos. Los propios cubanos, la sociedad civil cubana, tiene que empezar a pensar en la solución y la organización. Organizarse es la palabra de orden. Organizarse sin conspiración, sin secretismo, porque a Cuba le duele a todo el mundo. A todo el mundo, del buró político para abajo, a todo el mundo le duele. Incluso a la vieja del comité que está gritando ¡Viva Fidel! ¡Viva! 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 Y no tiene para qué almorzar. No tiene con qué comer, no tiene con qué vestirse. Posiblemente está durmiendo en un colchón, en una cama sin un colchón. ¿Entiendes? Entonces, a ese tipo de persona hay que ignorarla. Porque ya son extremistas, son fanáticos. Entonces, no se le puede estar prestando atención a las excepciones, ni a los fanáticos. El pueblo de Cuba tiene que empezar a encontrar solución. Y déjeme decirle, un factor importante en la organización de la sociedad civil le corresponde a los profesionales, a los intelectuales. Hay que imponer el cerebro al miedo y hay que dar el paso adelante porque si no sus vidas se van a ir como se han ido las vidas ya de 3 o 4 generaciones en Cuba. 60 años de miseria, 60 años de opresión, 60 años de sometimiento. ¿Hasta cuándo? Vidas miserables. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Pónganse de pie porque ya hace falta.
Hay que, como hemos dicho anteriormente, soltar el elefante, ajá, que es el poder que tiene el pueblo. Y lo demostró recientemente en regla, cuando Díaz-Canel tuvo que salir huyendo, porque el pueblo espontáneamente salió, porque está cansado de promesas y de mentiras.
Absolutamente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Ahora queremos pues darle las gracias a todos nuestros radio oyentes, especialmente a los clubes de oyentes que tenemos ya en varios lugares de la isla y que sabemos que estudian, que analizan todos estos comentarios que hacemos. Son comentarios que están avalados por nuestra experiencia, por nuestras investigaciones, por nuestro conocimiento de la realidad cubana. Así que espero que les pueda servir de utilidad el programa. Y también pues queremos agradecerle a todos nuestros radio oyentes también en los Estados Unidos, los que están a través de la internet, que nos ven en otras partes del mundo. Así que a todos muchísimas gracias. Ahora pues nos despedimos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.